La Voz de América presenta.
Condena ante la ONU del presidente Joe Biden a la agresión de Rusia contra Ucrania. El mandatario también abogó por un diálogo en Venezuela.
Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa.
Y mientras el presidente salvadoreño critica a los países ricos, el jefe de Estado de Ecuador pide ayuda para asistir a los migrantes venezolanos. Además, la Fiscalía General de Nueva York demanda por fraude al expresidente Trump y a tres de sus hijos. Y demandan al gobernador de Florida por traslado de migrantes venezolanos a una isla en Massachusetts. ¿Qué tal? Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York iniciamos esta cobertura especial de la Asamblea General de la ONU. Ante decenas de líderes mundiales, el presidente Joe Biden hizo un fuerte llamado a la unidad contra la escalada de los ataques de Rusia contra Ucrania. Celia Mendoza estuvo siguiendo el discurso. Celia, ¿qué fue lo más destacado?
Yasmín, el presidente Joe Biden fue firme acerca de su condena contra Vladimir Putin y los anuncios que ha venido haciendo durante las últimas horas en relación a los ataques en Ucrania. Mientras tanto, fue claro acerca de lo que los Estados Unidos están preparados para hacer, y esto fue lo que dijo durante este discurso.
Reports of torture.
Tras meses en los que Rusia ha ejercido su derecho a veto ante pronunciamientos de la ONU sobre la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó este miércoles una reforma urgente del Consejo de Seguridad del organismo durante su alocución en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una propuesta que revive el tema de la ampliación del Consejo de Seguridad, que actualmente tiene 15 miembros, incluidos los 5 permanentes, y con derecho a veto. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
Estados Unidos apoya aumentar el número de representantes permanentes y no permanentes del Consejo. Esto incluye puestos permanentes para aquellas naciones a las que hemos apoyado durante mucho tiempo y puestos permanentes para países de África, América Latina y el Caribe.
Un conflicto que comenzó un hombre, dijo el mandatario estadounidense, en alusión a Vladimir Putin, a quien responsabilizó directamente por los últimos 6 meses de ataques en territorio ucraniano. Asimismo, Joe Biden dijo que el mundo debe ver estos actos horrendos por lo que son y descalificó la justificación de Rusia de que se trata de una operación especial en Ucrania para defender su propia integridad.
Esta guerra se trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, simple y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo. Donde sea que estés, donde sea que vivas, lo que sea que creas, eso debería dejarte la sangre helada.
Casi al cierre de su discurso, el presidente Joe Biden pidió desde la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela y el retorno a la mesa de negociación entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Mientras tanto, crece la expectativa de lo que podrá decir el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien ya se encuentra aquí en las Naciones Unidas. Esto después de las declaraciones del presidente Vladimir Putin, las cuales hablan acerca de esta movilización especial de reservistas, 300.000 de ellos, los cuales estarían defendiendo, según el mandatario ruso, la integridad territorial de su país. E hizo referencia a lo que él indica podría ser el uso de armas nucleares. Aunque no fue específico, sí dejó una mención abierta que ha llevado a que hoy mismo se haya pedido una reunión de emergencia de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Esto se lleva a cabo en medio de esta cumbre que se está llevando a cabo, aseguró el líder de la democracia y de la diplomacia en esa región, Josep Borrell. Mientras tanto, estuvimos siguiendo de cerca lo que ha venido sucediendo, en especial con el tema de Nicaragua, y en este caso en particular la respuesta que le ha dado el gobierno de Ortega al Estados Unidos. La Voz de América pudo hablar brevemente con el líder de la Cancillería de ese país, Denis Moncada, y esto fue lo que nos dijo.
¿Responde a Estados Unidos esas acusaciones de violaciones, de detención de presos? ¿Qué le puede mandar el mensaje a Estados Unidos?
Que no sigan mintiendo, pues son unos mentirosos.
No, déjalo ahí.
Se espera que las declaraciones de Nicaragua sean dadas por el mismo canciller, eso después de que el presidente de Nicaragua no hubiera decidido viajar a Naciones Unidas.
Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue el primer gobernante latinoamericano en enviar su mensaje ante el Pleno de la Asamblea este miércoles. Allí pidió apoyo de la comunidad internacional a su plan para asistir a más de 500,000 de migrantes venezolanos que permanecen en su territorio. Jacopo Luzzi, ¿cuál fue el mensaje del mandatario?
Yasmín Lasso hizo un llamado a la solidaridad mundial y a la búsqueda de un bien común para que todos se sientan representados y nadie sea dejado atrás. En particular, Lasso habló, como tú dijiste, de los migrantes venezolanos y pidió al mundo apoyar su plan de regularización para ellos y que el mundo ofrezca una mano ahora a Ecuador, que está destinando muchos recursos a los migrantes.
Con 500,000 de venezolanos viviendo hoy en el Ecuador, somos uno de los tres principales receptores de migrantes de dicho país. Y pese a nuestras dificultades presupuestarias, crear oportunidades para las personas. Necesitamos un orden mundial en el que todos los ciudadanos se sientan incluidos, conectados y representados.
En contraposición con las exhortaciones de unidad de otros líderes latinos, el martes Nayib Bukele de El Salvador hizo un llamado a la no injerencia de las que llamó naciones poderosas que no quieren que los países pobres sean exitosos. Bukele rechazó las acusaciones, las críticas de Estados Unidos y de la Unión Europea por la suspensión de los derechos en El Salvador y la concentración del poder allá.
Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. Literalmente, el país más peligroso del mundo. A estar en camino a ser el país más seguro de América.
En las próximas horas hablará también Cuba, República Dominicana y Costa Rica en una sesión de esta asamblea, Yasmine, que probablemente durará hasta tarde esta noche.
Gracias, Jacopo. Y te cuento que también las críticas del presidente Gustavo Petro a la política antidrogas de Estados Unidos tuvo eco en Colombia. Yair Díaz nos trae los pormenores.
Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2,800,000 jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina.
Diversas reacciones causaron el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que se había perdido la guerra contra las drogas y defendió el medio ambiente.
He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad.
Quien no estuvo en total acuerdo con su pronunciamiento fue el senador Carlos Fernando Motoa, quien lo percibió como un discurso de campaña pensado para una posible reelección.
Me parece que fue un discurso de campaña, un discurso que se queda en titulares, pero que no propone.
Mientras tanto, el partido político Cambio Radical apoyó la noción del primer mandatario frente a la Amazonía y sostuvo que no es una locución idealista.
Que haya hecho entender que el Amazonas atraviesa por un grave riesgo, en gran medida por los cultivos de coca.
Sin embargo, la senadora del partido de oposición al gobierno, María Fernanda Cabal, cuestionó la afirmación de Petro de que se perdió la lucha contra las drogas.
Ese frenesí del cambio climático y de ver a la coca como si fuera el remedio ancestral de los dioses, pues no.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y afirmó que es un socio prometedor de Rusia en América Latina. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A pesar de la fuerte presencia policial y el cierre de vías que ha impactado la rutina de los neoyorquinos, muchos dicen estar satisfechos por la inyección económica que la Asamblea General de la ONU ha generado aquí en la Gran Manzana. Anthony Belchi preparó el siguiente reporte.
Andrea no da abasto estos días en el restaurante en el que trabaja, muy cerca de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es un lugar de encuentro de muchos que han viajado hasta la Gran Manzana con motivo de la Asamblea General de la ONU.
Muchos diplomáticos, muchos políticos, Secret Service, sí, de todo el mundo internacional. Y todos vienen acá a comer al diner.
Restaurantes y hoteles que registran plena ocupación viven un incremento de actividad gracias a esta cumbre de alto nivel en la ciudad. Un respiro económico también para los negocios locales después de 2 años de pandemia. Gabino, que tiene un puesto de flores frente al edificio de la ONU, también lo ha notado.
La pandemia no, a ver, que todos los negocios cerraron y ni aquí no se vendía. Y ahora que hay mucha gente aquí, sí, se vende un poquito.
Se calcula que los diplomáticos gastan hasta 4 veces más que un turista. No importa el caos que genere esta asamblea en la vida de los neoyorquinos. Lo importante, dicen, es que los que vengan dejen dinero.
Se mueve mucho dinero, los hoteles están llenos, los negocios están llenos. Sí, hay mucha cosa, mucho trabajo.
Solo es una semana de incomodidades, con la ciudad prácticamente blindada y con muchas dificultades para desplazarse por la ciudad.
Demasiado, está la policía, está los federales también, ¿entiendes? Con tanto tráfico, es una cosa increíble.
A pesar de los problemas que genera el cierre de las calles y la fuerte presencia policial en esta zona, algunos agradecen de que esto, después de todo, signifique una buena inyección económica para los negocios. Anthony Belchi, Voz de América, Nueva York.
Bien, al regresar, fiscal general de Nueva York presenta demanda contra Trump que podría frustrar sus aspiraciones a un segundo periodo presidencial.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Por presunto fraude, la Fiscalía de Nueva York demandó al expresidente Donald Trump y a 3 de sus hijos. Aunque la acción es civil, la pesquisa podría abrir la puerta a una investigación federal que sí amenazaría sus aspiraciones electorales. Ángela González se encuentra frente a una de las propiedades investigadas. Ángela, ¿qué consecuencias para Trump tiene esta demanda?
Yasmín, con esta demanda, la fiscal general Letitia James busca la restitución de $250 millones por parte de la organización Trump y también impedir que el expresidente, sus tres hijos mayores y también sus empresas puedan ejercer cualquier tipo de actividad comercial en el territorio del estado de Nueva York. Y como bien lo dijiste, pues aunque esta demanda es civil, las investigaciones de 280 páginas que dice tiene la fiscal podrían conducir a un caso criminal a nivel federal.
Aunque evocó la quinta enmienda para mantenerse en silencio durante su comparecencia ante la Fiscalía de Nueva York el pasado mes de agosto, eso no detuvo a la fiscal general Letitia James para avanzar su investigación por fraude en contra de Donald Trump y sus hijos, Ivanka, Donald Jr. y Eric.
Repetidamente y persistentemente manipularon el valor de los activos para inducir a los bancos a prestar dinero a la organización Trump en condiciones más favorables, para pagar impuestos más bajos e inducir a las compañías de seguros a proporcionar coberturas con límites más altos y primas bajas.
Según la fiscal, 280 páginas de pesquisas probarían que el exmandatario y sus hijos, en complicidad con su contador, Alan Weisselberg, habrían cometido fraude por un periodo de más de 10 años con al menos 23 propiedades, incluyendo su apartamento ubicado en la Quinta Avenida en Nueva York y otros edificios en el sur de Manhattan, e incluso habrían quebrantado los estatutos de residencia de su propiedad en Mar-a-Lago, en Florida.
Creemos que la conducta que se deriva de esta acción también infringe la ley penal federal, incluida la entrega de declaraciones falsas a instituciones financieras y el fraude bancario, y estamos remitiendo estos descubrimientos al fiscal federal del Distrito Sur y a la Administración de Impuestos.
La demanda civil busca que Donald Trump y sus hijos mayores no puedan ejercer como ejecutivos en compañías de Nueva York de manera permanente y que la organización Trump no pueda operar a nivel comercial ni recibir préstamos de entidades financieras por al menos 5 años. Y aunque esto no afectaría una candidatura presidencial, un caso criminal a nivel federal sería diferente.
Y justamente uno de los ejemplos que ha citado la fiscal se centran en este apartamento justo detrás mío, en la Torre Trump, en la Quinta Avenida. Sería uno de los que le habrían inflado el valor y habrían citado que tendría 30.000 pies cuadrados en lugar de 11.000 como en la realidad. Yasmín.
Te agradezco, Ángela, manténnos informados. Entre tanto, una demanda colectiva fue interpuesta en Boston contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el reciente envío de migrantes en un avión hasta la isla Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts. José Pernalete nos tiene la información.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrenta a una demanda colectiva de parte de los migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron llevados en avión hasta la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. El litigio busca un fallo federal que paralice las acciones de DeSantis, alegando que el gobernador republicano interfirió en el proceso de audiencias fijadas para los inmigrantes ante la corte.
Esto empuja nuestro argumento de que hubo una interferencia deliberada a la ley federal migratoria, porque estaban preguntando a las personas que mostraran sus documentos.
La directora de la Fundación Venezuela Warnes criticó a los demandantes. Patricia Andrade afirma que es necesario también atender a cientos de inmigrantes de ese país que se encuentran en vías públicas de Texas.
Eso es lo que tú vas a hacer en un país que te está recibiendo cuando has entrado ilegalmente por una frontera y que te está permitiendo entrar para que vivas en libertad. Esa es tu primera acción para tú vivir en libertad cuando llegaste a un lugar de millonario que te dieron techo, te dieron todo, y mientras cientos y miles de venezolanos duermen en la calle. No.
En Miami, el gobernador DeSantis fue blanco de una protesta en su contra por el traslado de migrantes.
Cuando están aplicando para un proceso legal que les corresponde y fueron recibidos con mentiras e hipocresía por parte del gobernador.
La coalición de inmigrantes de Florida encabezó esta protesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otras noticias, otro gran ajuste a la economía estadounidense hizo este miércoles la Reserva Federal. Los banqueros centrales elevaron la tasa de interés de referencia en 0.75 puntos porcentuales, impulsándola a un rango de 3 a 3.25%, el punto más alto en 14 años. Este es el tercer aumento consecutivo en su batalla contra la inflación más alta y rápida en 4 décadas. Algo que llama la atención es que, según las predicciones, este miércoles los costos de endeudamiento se elevarán a un 4.4% para el fin de este año. Y ahora vamos a Ecuador, donde la desaparición de una abogada ecuatoriana en la escuela de policía de ese país ha encendido las alarmas sobre el incremento de la violencia contra la mujer. Néstor Aguilera nos trae la información.
Es la protesta de decenas de mujeres frente a la Fiscalía en Quito días después de la desaparición de la abogada de 34 años de edad, María Belén Bernal, un hecho que ha conmocionado a este país.
No necesitamos estar en una escuela de formación. Eso es una escuela de deformación, la Escuela Superior de Policía.
El caso adquirió notoriedad dentro y fuera de Ecuador luego de que se conociera que Bernal fue vista por última vez cuando fue a visitar a su esposo, un teniente de policía que era instructor en la Escuela de Formación de Cadetes y que ahora se encuentra prófugo.
Se han iniciado acciones administrativas para 12 servidores policiales en diferentes grados, están en diferentes rangos, desde coronel hasta sargentos.
No vamos a dejar que se nos vaya.
La desaparición de la abogada, que denunció también previamente amenazas en su contra, generó nuevamente el debate sobre la violencia contra la mujer. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres de 2019, el 65% de mujeres consultadas admitió haber recibido algún tipo de violencia durante su vida. Gloria Camacho, especialista en violencia de género, explicó las cifras desde 2014, cuando se tipificaron los femicidios como delitos.
Tenemos 1.247 vidas de mujeres que su vida fue interrumpida por la violencia femicida.
El mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la OEA también hizo un llamado urgente a actuar con diligencia para investigar el caso. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Lo invito a que se quede con nosotros porque al volver, astronauta de origen salvadoreño pasará 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Esto y más en minutos.
Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
astronauta de origen salvadoreño partió hoy de la NASA en su primera misión hacia la Estación Espacial Internacional. Claudio Saldaña nos cuenta su historia.
El lanzamiento de la nave rusa Soyuz fue desde una base en Kazajistán. El astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio viaja junto a dos astronautas más, los rusos Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin.
Nos sentimos preparados. Es un verdadero honor representar a nuestra nación, al equipo de la NASA y a la oficina de astronautas en esta misión.
Rubio nació en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero pasó los primeros 6 años de su vida en El Salvador. Esta será la primera misión espacial desde que se convirtiera en astronauta en 2017.
Tuvimos increíbles equipos de entrenamiento. Nos sentimos completamente listos para comenzar y estamos entusiasmados con la misión.
En El Salvador, la madre del astronauta presenció el despegue en vivo, desde un evento en el que también participaron la principal diplomática estadounidense, Catherine Duhon, y parte del gabinete de gobierno salvadoreño.
A mí me llena de mucho orgullo ser salvadoreña, de verdad. Y que mi hijo diga que se siente orgulloso de representar a El Salvador.
La NASA indicó que la misión de la nave Soyuz se mantendrá en la Estación Espacial Internacional durante 188 días.
Creo que él es como un referente de que sí se puede lograr, ¿verdad? De que sí se puede lograr ese sueño de muchos niños o jóvenes que aspiran a esta profesión tan sofisticada.
La misión incluye realizar caminatas espaciales para trabajar en la integración del módulo de laboratorio multifuncional de la Estación Espacial Internacional. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Breve pausa y regresamos con el cierre de este tercer día de cobertura especial de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Cerramos con algunas de las esculturas contra la violencia y por la paz mundial que adornan el jardín de la sede de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Esfera con esfera, un regalo de Italia en 1996, también conocida como la esfera de Pomodoro, una metáfora que promete el renacimiento de un mundo menos atormentado y destructivo. También tenemos la pistola anudada del artista Rotesworth de 1980, un mensaje de no violencia después del asesinato del icónico John Lennon, cantante, productor y compositor de los Beatles en 1985. Con esto me despido desde Nueva York. Nuevamente gracias por informarse con nosotros en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.